Especiales Caracol, con Rafael Villegas.
Saludo muy cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a estos especiales de Caracol. Hoy vamos a hablar de tangos y fútbol. Y para ello nosotros hoy hemos invitado a una persona que a lo largo de su vida se ha apasionado por este tema. Estoy hablando del doctor John Cardona Arteaga, profesor de la Universidad de Antioquia, expresidente del Deportivo Independiente Medellín. Doctor Cardona, bienvenido, un placer tenerlo acá. Y lo primero sería preguntarle, ¿por qué ese apasionamiento por el tango?
Rafael, con un cordial saludo y muchas gracias por la invitación. La pasión por estos dos temas, por estas dos actividades o por estos medios de cultura, se refieren a esa ascendencia que tenemos, por lo menos en Colombia y en Antioquia, por el tango y el haber estado también como hincha y como directivo vinculado a esta actividad, por el conocimiento que se tiene de los mismos y por la estrecha relación histórica que ha existido entre estas dos pasiones, pues estamos trabajando, investigando un poco sobre ello.
¿Cuántos años?
Hace unos 10 años estoy en este trabajo, que nace con muy pocos temas, pero que ahora se ha multiplicado a la enésima potencia.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cantero muy clara se oyó, y él tiene corriendo con toda su ansia al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañera dejó el piletón, y el tirera dijo, llorando, el club me ha mandado hoy la citación.
Existe una cierta cantidad de temas tangueros que tienen relación con el fútbol, algunos como forma de representar los sueños de los chicos que anhelan convertirse en cracks, otros honrando famosos jugadores y equipos de fútbol o sus gestas. En esta primera entrega hablaremos sobre aquellos tangos que le cantan a las ilusiones de los jóvenes. Otrora del barrio, de la calle, del potrero. Para llegar a ser estrellas, a sus vivencias sociales y personales, tristes o exitosas, siempre muy humanas, muy reales y cotidianas. El sueño del pibe es un tango escrito por Rinaldo Giso con música del director de orquesta y compositor Juan Antonio Puey, ambos argentinos. La canción fue registrada el 20 de mayo de 1942. Fue grabada por primera vez el 22 de marzo de 1945 por la orquesta de Osvaldo Pugliese en la voz de Roberto Turco Chanel para el sello discográfico Odeón. Tango que alcanzó gran difusión y popularidad hasta convertirse en todo un clásico, el más escuchado en materia de fútbol y que le dio gran notoriedad a su autor. Después, el 14 de junio de 1945, la orquesta de Ricardo Tanturi la grabó con la voz de Enrique Campos para el sello RCA Víctor. Desde entonces, ha sido grabado por diferentes artistas en varias oportunidades y cantado en cuanta reunión tanguera habida y por haber. Rinaldo Giso fue un prolífico letrista. Registró 433 temas. Cuenta José Pedro Areci en la web Todo Tango que desde muy joven Rinaldo borroneaba papeles con composiciones que extraía de su observación de la realidad, de la calle, de sus sueños juveniles. De hecho, en la canción, el autor evoca su propio sueño de convertirse en futbolista. El sueño de gran cantidad de muchachos que anhelan llegar a ser una de las estrellas de ese deporte. Antes, un Martino, un Baldomero, un Boyé, un Bernabé. Hoy en día, un Pelé, un Messi, un Cristiano o un Maradona.
Mi sueño mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeón de octava.
Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración.
¿Y cómo es la historia del sueño del pibe? ¿De dónde sale ese tango?
Pues quien lo creyera, Rafa, el sueño del pibe encarna una situación real. Resulta que su autor, el autor de la letra, que se llama Ernesto Gizzo, fue jugador de fútbol. Y su familia y sus compañeros y los compañeros de su padre crearon un club de barrio allá en Liniers que se llama, o que se llamaba, Oeste Argentino, y por eso en el tango se menciona ese club, Oeste Argentino. Y obviamente él militó allí con un grupo de compañeros. Más adelante, Ernesto Gizzo fue jugador de fútbol de Vélez Sarsfield, militó en las divisiones inferiores, y obviamente por una malhadada lesión tuvo que retirarse y dejar de jugar al fútbol, pero se abrió un campo muy bonito para él para incursionar como letrista de tango.
Yeah. Ahora, ¿la historia es la de él?
La historia es de cualquier joven que aspire, que sueñe, como su título lo indica, a llegar a la primera. Esa realidad que hay detrás del tema del sueño del pibe se encarnó en una persona específica, que fue un jugador de fútbol. Ese jugador inclusive anduvo por acá, y José María Arnaldo se llamaba. José María Arnaldo era un joven de la barra de Ernesto Gizzo, jugaba con él, y un día recibió, como lo dice el tango, el llamado de su club. Fue llamado por San Lorenzo de Almagro y pudo debutar en 1940 con esa divisa.
Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0. Tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos en frente al arquero. Y con fuerte tiro quebró el marcador.
Algo que muy poco sabíamos es que el protagonista del sueño del pibe también jugó en Colombia. De ello da cuenta don Guillermo Ruiz Bonilla en su libro El ABC del fútbol colombiano, donde detalla que ese volante argentino jugó en Santa Fe en 1950-1951. 64 partidos, anotó un gol. Y en la universidad en 1952 y 1953, disputó 21 partidos. Asimismo, en 1962 se desempeñó como director técnico del Quindío, dirigiendo 26 partidos.
Mamita querida, ganar dinero, ser un Baldonero, un Martín, un Bollé. Dicen los muchachos de Oeste Argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha no les aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, no sé qué me espera la consagración.
Pero en el tango se nombran algunos jugadores que unos más famosos que otros, o por lo menos que uno conoce más que otro. Por ejemplo, se nombra a la fiera Bernabé Ferreira, se nombra a Mario Boyé, se nombra a Rinaldo Martino.
Sí, claro. Es decir, es que el tango también ha aprovechado para rendir culto no me refiero únicamente a este tango, me refiero a muchos tangos. Se rinde culto a las trayectorias que han tenido importantes jugadores. Al fin y al cabo, el tango es el reflejo de una historia, que representa una esperanza, y en el fútbol sí que las hay.
Ahora, el tango lo han ido actualizando, es decir, le van cambiando los nombres de los jugadores, los nombres de los protagonistas.
Sí, hay muchas versiones de este tango, y naturalmente cada vez que se inscribe en un momento diferente y por un intérprete distinto, se le cambian los nombres de los jugadores. Se conocen, por ejemplo, versiones de interpretados en la década del 60 por Lalo Martel, y en esa versión los nombres que mencionan son jugadores como Alberto el Toscano Rendo, jugador de Huracán, Roberto Perfumo de Racing, Antonio Ubaldo Ratín y Paulo Valentín, jugador de Boca Juniors. Y muy recientemente, solamente hace un par de semanas, pudimos conocer a través de su propio cantor, un cantor que estuvo por aquí por Medellín durante 4 años y que anduvo por todo Colombia, que se llama Marcelo Biondini. Él fue invitado por el autor de la música de ese tango, El Sueño del Pibe, que se llama Don Juan Puey, que tenía su propia orquesta. Y resulta que en el campeonato mundial que ganó Argentina en 1978, a Don Juan Puey se le ocurrió volver a grabar el tango que él había compuesto en la música con una versión actualizada relacionada con los jugadores de la selección argentina. Y ahí, en la glosa, por lo menos se destaca toda la selección argentina, campeona 1978, pero dentro de, digamos, de la letra del tango, menciona a Daniel Pasarela, Leopoldo Jacinto Luque, Óscar Alberto Ortiz y Mario Kempes.
Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Sergio Díaz, un Sosa, un Panero, y se lo muchacho del barrio querido, que tengo más tiro que el gran Letelier. Vas a ver qué lindo cuando allá en la calle.
Doctor John Cardona, ¿quién es Ovidio Barreiro?
Ovidio Barreiro es un cantor antioqueño que surge más o menos por la inicios de la década de los 80 con su hermano Mario Barreiro en la Casa Gardeliana, en unos concursos que había de tango cuando los cantores colombianos estaban codeando palmo a palmo con los cantores de Argentina que venían por acá. Yo le quiero decir que Ovidio Barreiro es muy hincha del Deportivo Independiente Medellín. Y entonces Ovidio Barreiro sigue pues vinculado, gusta del fútbol y obviamente se convierte en un intérprete muy importante para nosotros. En ese tango de 1988, Ovidio Barreiro habla de jugadores del Medellín de ese momento como Sergio Díaz, Carlos El Panelo Valencia, Juan Carlos Letelier y Héctor Ramón Sosa. Entonces, si nosotros nos atenemos como a esa temática, siempre habrá quien en algún país, en algún lugar, esté interpretando este tango como lo hace Ovidio Barreiro y lo haga con los jugadores de su club.
El tiempo ha pasado y todos los diarios anuncian la nueva gran revelación. Juega lo maestro, este error de arquero, el más favorito de aquella afición. Ninguno se acuerda de aquel muchachito que en noche de invierno soñaba triunfar. Hoy es el delirio de toda la hinchada, ya ha sido nombrado primer capitán. El estadio ruge ante sus avances y deja sin chance a la línea de bar. Luego que el partido ya se ha terminado, él anda estacado con ansia triunfal. Su equipo ha ganado el gran campeonato y está su retrato en primer lugar. Pero él ve a su madre que llena de anhelo, que allá desde el cielo lo ayudó a ganar.
Estamos hoy con el doctor John Cardona hablando de tangos y fútbol. ¿Cómo es el tema de la realidad del pibe?
Pues usted estaba hablando de fútbol argentino y fútbol colombiano, y ahora nos vamos a meter con un chileno. Pepe Aguirre interpretó muchos tangos, pero en el caso del sueño del pibe, él trató de extender un poco ese sueño que había tenido el joven que triunfa allí en el sueño del pibe, y lo llamó La realidad del pibe. Lo interpretó con la orquesta de Porfirio Díaz, otro músico chileno. La letra se refiere como a esa continuidad, como a ese éxito ya completo de la persona que se menciona en el sueño del pibe, pero sigue siendo siempre el referente tanto de uno como otro tema, tanto del sueño del pibe como la realidad del pibe, la madre a la cual se le va a brindar el triunfo, pero también la madre que ya no está cuando se triunfó. Esa es como la temática detrás del triunfo, el delirio, detrás de la hinchada que está fervorosa, está también el dolor del joven que perdió su madre.
Mucha gente piensa que tener un jugador de fútbol es salvar económicamente a la familia. Hay un tango que se llama El pibe nos va a salvar, la música y letra de Lucio Arce. ¿Ese tango habla precisamente de eso?
Sí, efectivamente. Para mí ese tango es muy representativo, y yo le digo a los amigos y a la gente del fútbol que ese tango debería alguien ir y cantárselo a los jugadores y a las familias, porque siempre todos están aspirando a que ese niño, desde los 10 años, desde los 12 años, que va creciendo y que va incursionando en las actividades del fútbol, sea en el futuro la salvación económica y resuelva todos los problemas de la pobreza, del abandono, de esas tristezas que hay en las familias en donde hasta el trabajo falta. Y entonces esa ficción que sueña ese padre de familia de ver al hijo en primer lugar jugando en Boca o en River, yendo a España, a Italia, jugando en el Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, o aún en la presencia que debe tener o que supuestamente debería tener en la selección, hace del todo una ambición, un sueño y una esperanza que el padre siempre espera del hijo. Y eso es muy visible en nuestra experiencia en el fútbol. Tantos padres que abandonan a los hijos y luego cuando el hijo es un gran jugador de fútbol van allá y se le sientan al lado para que resuelva sus problemas. Eso se ha pasado. O aún el caso de la mamá o del papá que están allí en el club siempre pendientes de cómo es el mejor estar de la familia a través del propio hijo.
Tengo un pibe que la pisa, que la masa, que la gasta, mucho más que una promesa, ya es una realidad. Y con todo ese futuro no necesito laburo, con el talento que tiene no tendré que trabajar. Aunque solo tiene 12, vieras cómo la descose, este lunes muy temprano lo llevo a la capital. Vivirá el sueño del pibe, jugará en Boca o en River, y en España o en Italia ganaremos un dineral. Vos, haceme caso a mí, te digo que es así, déjame que yo sé. Chito pa' Madrid, si ya lo veo salir al Bernabéu. Verás como se acaba la malaria cuando él vive en miseria y vive en la popular. Y pedile al carnicero que te fíe pa'l puchero, porque alguno de estos días el pibe nos va a salvar.
Especiales Caracol. Los deportes. Continuamos en Especiales Caracol con Rafael Villegas.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy en los especiales de Caracol. hablando de tangos y fútbol, con el doctor John Cardona, profesor de la Universidad de Antioquia y expresidente del Deportivo Independiente Medellín. Es también un tango escrito por Rinaldo Giso, con música del pianista y compositor rosarino Oreste Cufaro, registrado el 27 de junio de 1951, interpretado ese mismo año por la orquesta de Alfredo Gobi, cantado por Jorge Maciel. En resumen, el tema trata de una carta que recibe el capitán de un equipo de fútbol cualquiera, por parte de un aficionado, que lleva más de 2 años recluido en un hospital. Como no puede asistir al estadio, escucha los partidos por la radio y le pide que le regalen la número 5, con la que jugarán el clásico del sábado.
El sábado a la tarde, un sobre le entregaron al capitán del cuadro en el salón del club. Aquel rompiendo el sobre leyó emocionado una cartita extraña en una hoja azul. Mañana ustedes juegan el clásico partido. Mi vida yo daría por verlo estar allí, gritar por mis colores como están queridos. Pero eso es imposible desde que soy así. Desde hace mucho tiempo, 2 años más o menos, me encuentro en una sala del hospital Muñiz. Escucho el campeonato y sabe, así me entero de toda la gloriosa campaña de mi team. Quisiera, si es posible, que usted me regalara esa número 5 con la que jugará. Será el mejor remedio y sé que hasta mi madre desde el azul del cielo se lo agradecerá. Pregunte por Roberto, mi cama es la 14, el lunes.
¿Cuál es la historia del tango, la número 5, que sé que tiene detrás prácticamente que una novela de vida?
Sí, este tango se refiere a un chico hincha de un supuesto club que no se menciona para nada dentro del tango, que está internado en un hospital con una enfermedad cuasi terminal que le impide ir a verlos a jugar a la cancha. Y entonces le da por enviar, él se llama Roberto en el tango, a Roberto le da por enviar una carta al capitán del club, que es el Centro Hall, en términos pues del viejo fútbol, y que aspira a que cuando ellos le ganen al rival, en el día siguiente a ese partido, vayan al hospital y todo el equipo le lleve la pelota firmada por todos los jugadores. Esa obsesión de ese hincha está representada en ese tango y se señala al final que se observa a todos los jugadores y al niño llorando con la pelota firmada por todos. Pues es una cosa surgida de la imaginación del letrista, pero que muchas veces uno lo ve cuando a los niños que están enfermos en nuestros hospitales, los clubes hacen una buena labor yendo con las camisetas que le firman a los niños, con la presencia de ellos en ciertos momentos, que debería ser la función social de los clubes, de no esperar a que le envíen una carta para que los inviten, sino que ellos son los que tendrían que ir allá. En cierto modo, esa referencia, esa relación que hay ahí, debería aplicarse también en nuestros clubes.
Ahora, curiosamente, se habla de jugadores imaginarios, es decir, allí no hay nombres de jugadores, pero sí aparece el nombre de un hombre que marcó historia en la radio argentina y en la radio del fútbol, Fioravanti, que es considerado el papá de los narradores argentinos.
Sí, Fioravanti, que era un narrador uruguayo, pero que triunfó en Argentina. Fue muy destacado por esa década de los 40 y 50 y adicionalmente pues se incorpora al tango. El director de orquesta Alfredo Gobi, que es el que desarrolla este tema en la voz de Jorge Maciel, incluye esa narración de Joaquín Carvalho Cervantes, llamado Fioravanti. Y obviamente es una interpretación muy bonita que también debe mirarse con cuidado.
Y ese domingo en el estadio, la voz de Fioravanti, un partido sensacional, amables amigos. Bernaza cruza la pelota a Méndez, entra en una vida, cruza la luna, pase a Bucico, centro del puntero, entra Méndez, se acerca el arco, tira gol.
Escribió a Tomás Rodríguez en el diario El Litoral que Fioravanti era de léxico refinado, preciso en sus observaciones. Fue un verdadero maestro, un ejemplo que deberían imitar muchos de los que en la actualidad utilizan un lenguaje de dudoso buen gusto, proclive al improperio y la grosería. Su lema era: yo no soy un relator, soy un narrador. Se dice que Fioravanti fue el creador de la transmisión tal cual se la realiza en la actualidad. Relato desde una cabina ubicada en lo más alto del estadio y no desde el borde del campo o en la tribuna, para evitar que se colaran los insultos de los aficionados. Creó las conexiones para tener al instante todo lo que sucedía en las otras canchas, y al final de sus programas resumía la jornada con una vibrante síntesis que remataba con la repetición del relato de los goles.
El sábado a la tarde, un sobre le entregar al capitán del cuadro en el salón del club. Aquel rompiendo el sobre leyó emocionado una cartita extraña en un sobre azul. Mañana ustedes juegan el clásico partido. Mi vida yo daría por ver y estar allí, gritar por millonarios, colores tan queridos. Pero eso es imposible desde que estoy así. Desde hace mucho tiempo, 2 años más o menos, me encuentro en una sala aquí en Agua de Dios. Escucho el campeonato y sabe así me entero de toda la gloriosa campaña de mi team. Quisiera y si es posible que usted me regalara esa número 5 con la que jugarán. Será el mejor remedio y sé que hasta mi madre, desde el azul del cielo, se lo agradecerá.
Nosotros hemos adaptado tangos, hemos adaptado melodías, y este tango, la número 5, también tiene una versión en Colombia para Millonarios.
Sí, señor. Esa versión de la número 5 la hizo una argentina, una cantante argentina llamada Tita Duval. Tita Duval, que tenía como esposo a Roberto Ray, tenían su, digamos, su lugar de música aquí en Medellín, se llamaba El Tambo de Aná. Y doña Tita Duval grabó el tango, la número 5, en donde la letra la adapta al caso de, o al tema de la hinchada de Millonarios, porque dice: mañana ustedes juegan el clásico partido, mi vida yo daría por verlo estar allí, gritar por Millonarios, colores tan queridos, pero eso es imposible desde que estoy acá. ¿Y por qué la reflexión? Porque es que el niño del tango, la número 5, que está en el hospital Muñiz, posiblemente de Uruguay, es cambiado ahora por Tita Duval en el tango, la número 5, versión colombiana, llamémoslo así, por un niño que está en un hospital también, pero el hospital queda en Agua de Dios. Recuerda que Agua de Dios era, allá en la población de Agua de Dios, era un hospital considerado como un leprocomio, leprosario o lazareto. Y esa es como la sensibilidad que se le da a la versión colombiana, no solamente a la hinchada de Millonarios, sino también a que el sujeto está incorporado allí en ese hospital.
desfigurado. Consciente Cardaña de que yo había percibido ese clima extraño y dislocado, fue hasta una cómoda y sacó algo de uno de los cajones. Pronto se me acercó con la facilidad que le brindaba nuestra confianza mutua y me extendió una hoja de papel azul.
Es una carta,
me aclaró. Leí la carta y, en ella, con una letra despareja, salpicada de errores ortográficos, decía: soy casi un niño y desde hace mucho tiempo me hallo encerrado en una oscura sala del Hospital Muñoz. Padezco de un mal irreversible y por eso mismo no estaré el domingo en el estadio para alentar al glorioso Peñarol. Si no es mucho pedir, me haría muy feliz tener en mis manos la pelota con que se juegue el encuentro, firmada por todo el plantel Mirasol. Si es necesario pagar, adjúnteme la factura, que oblaré gustoso con dinero que he ahorrado privándome de la medicación. Suyo, José Petuño Inveninato, cama 747. Confieso que terminé de leer aquella carta con los ojos nublados por el llanto. Esa cartita escrita sobre el burdo papel azul por aquel botija preso en la fría sala del Hospital Muñoz había hecho el milagro de ablandar el corazón, en apariencia fiero, del granítico centrehalf de Peñarol y la selección uruguaya. El lunes, al día siguiente del encuentro, acudí al Hospital Marcelo Muñoz a ser testigo del final de la historia. Esperaba hallar allí tan solo a Cardaña, pero cuán grande sería mi sorpresa al ver en las puertas del nosocomio el plantel íntegro de Peñarol, algunos aún con la camiseta puesta bajo el saco, deseosos de cumplir con el pedido postal. Y lo increíble, lo conmovedor, es que no se habían reunido allí por un acuerdo previo concertado. Uno a uno, por su propia cuenta, con la misma coordinación que ponían en el campo de juego para implementar la ley del offside o presionar a un juez de línea, habían llegado hasta el Muñoz para acompañar al capitán en la entrega del preciado regalo.
El humorista gráfico y escritor Roberto Fontana Rosa, en su cuento Wilmar Everton Cardaña, número 5 de Peñarol, relata como anécdota dentro de su texto la misma historia del tango, con la diferencia de que le pone nombre propio a los protagonistas.
El Club Once Estrellas era el centro foma, prometía el pibe ser un Bernabé. Todos los domingos en andas volvía, los hacía él. Pero fue una tarde fatal esa tarde, en una jugada su pierna quebró, y el mejor del cuadro, destino cobarde, en andas al barrio nunca más volvió. Lindo domingo, un sillón con ruedas y un pibe que espera con mucha ansiedad. Qué lindo domingo, su eterno rival. Muchachos que pasan, saludan al pibe, el pobre sonríe, quisiera gritar, se van y el que fuera, mascota del barrio, mirando su pierna, se pone a llorar. Vuelven los muchachos con pena en los ojos, el cuadro once estrellas, su indito perdió. Le dicen al pibe con mucha tristeza, si hubieras jugado, no erraste ese gol. Y pasaba un tiempo, un lindo domingo, el pibe dejaba por fin el sillón. Iba a ser de nuevo mascota del barrio, iba a ser de nuevo.
Ese tango se llama La Mascota del Barrio. ¿Cuál es la historia de eso?
Reinaldo Gizzo, con música de Abel Mariano Aznar, hace un tango en donde destaca en el año 1946 la figura de un joven que le dicen la mascota del barrio, pero no como, es decir, más como el destacado del barrio y de la barra, que lo era todo en el equipo, era el que incitaba a los triunfos, pero como él también como a él también le ocurrió, y mire que ahí van apareciendo como los símiles, él tuvo una lesión, dice el tango, en una jugada su pierna quebró. Y entonces lo que le ocurrió a él, a Reinaldo Gizzo, le ocurre también a la mascota del barrio. Tiene que ir, retirarse un tiempo, mirar la tristeza de las pérdidas de su club de barrio y obviamente esperar, cuando se puede esperar, a que reaparezca y pueda volver a jugar, cosa que al final del tango, felizmente, ocurre, se vuelve a ser el gran goleador y el gran salvador del club. Entonces son también como los recreos que se da el letrista de mirar su propia realidad o de mirar la realidad del barrio, de lo que ocurre, de lo que nos parecía a nosotros normal en el barrio, pero que para algunos viene a ser a veces la salvación.
Este Reinaldo Gizzo era no solamente un apasionado por el fútbol, sino un hombre que tenía precisamente a flor de piel la composición, porque si uno se pone a mirar la cantidad de temas de tango que hizo, es impresionante.
Sí, sí, la curiosidad de mirar las páginas de Sadaí, la Sociedad de Autores y Compositores Argentinos, de todas estas personas que hacen letras de tango y que componen tangos, lo lleva a uno a pensar que era gente que se mantenía pensando en eso, o que sacaba una servilleta y escribía un tango, tenía éxito y lo podía registrar. En el caso de Reinaldo Gizzo se dice que hay unos, no sé, como 500 tangos, algo así, un poco más de 500 tangos que él hizo. Muchos de ellos no fueron grabados, y otros, por supuesto, fueron de mucho éxito, a pesar de ser un compositor que se dice que es muy sencillo en su escritura, que no tiene grandes figuras literarias, inclusive por eso hasta se desdeña algunas veces. Pero para mí la representación del tango es una realidad simple, es una realidad de la sencillez y de la vida misma, y entonces por eso muchos de sus temas son bien exitosos.
El pelo revuelto, las medias caídas, los zapatos rotos de tanto jugar, una camiseta ya descolorida, debajo una almita que sueña se arrancará, cansada la madre de tanto llamarlo, por fin a la calle lo ha ido a buscar, el pibe con pena, déjala de trapo y firme se apega. Déjelo, señora, déjelo jugar. Tal vez algún día le dé la alegría de verlo hecho un crack. Benavides, Méndez, la Casia, la Bruna, Boyé, Grillo, Pesia y otros muchos más. Fueron como el pibe, y la vez, señora, la celeste y blanca de pie.
Vamos con el doctor John Cardona, hoy hablando de tangos y fútbol. Doctor Cardona, el tango Déjelo, Señora, es una radiografía de lo que se vive en los hogares cuando los muchachos quieren salir a jugar al fútbol, o querían salir a jugar al fútbol, y las mamás querían que no, que se quedaran cumpliendo los deberes.
Sí, una hermosa interpretación con guitarras de un cantor muy querido por todos nosotros, que llama Edmundo Rivero, por el año 1953. Es esa historia, Rafael, de la mamá que se preocupa porque el niño está permanentemente dedicado a jugar en la calle, a jugar con la de trapo, que no era un balón como los que ya se han mencionado. Y obviamente él sueña, como todos los niños, a ser un crack, a participar en los clubes grandes. Y el letrista se mete en la historia y le dice eso: déjelo, señora, déjelo jugar. Tal vez algún día le dé la alegría de verlo hecho un crack. No solamente la posibilidad de que ese niño que juega en la calle estudie, porque tiene primero que estudiar, sino que se prepare para luego estar en el club y para participar también en la en la celeste y blanco que hablan en el tango.
No todos los tangos van a la minoría de las grandes estrellas. Lógicamente las grandes estrellas concitan la atención. Pero es que hay una gran mayoría de jugadores que no llegan. Incluso de cracks que no llegan.
Sí, es decir, si uno se pusiera a pensar en la gran cantidad de jugadores de nuestros clubes y de los clubes profesionales de tantos países, que finalmente a la primera no llegan y que tienen que, en cierto modo, entre comillas, desecharse, a pesar de muchas veces tener calidad, eso es significativo. Y naturalmente hay un tango que se llama A los cracks que no llegaron, que se dedica precisamente a interpretar esa situación, a esos sueños que se truncan y a esa desesperanza que se tiene por no haber superado ese escollo y resolver la pobreza por medio de los triunfos.
De baldío, los cracks que no llegaron, dribleando la pobreza, un drama pasional. Son los que nadie nombra, son los que la pelearon toda una vida entera por salir del orzai. ¿Acaso fue la suerte que a pocos acompaña? Tal vez una mancada de alguna diagonal, o un fuelle mal comido que los dejó palmados, o un palpito culero que les marró el penal. Son pibes de ojos tristes los cracks que no llegaron. Algunos son canillas que venden ilusión. Son centros a la olla donde faltó calado, o la tarjeta roja de algún chifle botón. Me duelen en la zurda, me siguen en el viaje, champleado de esta vida que no tiene perdón. Cuando los justicieros se pegaron el raje, y hay un campeón parado que pasa por Champó. Pájaros perdidos, los cracks que no llegaron, son goles en la noche que ninguno soñó. Cuando las esperanzas pegaron en el palo y el silbato te grita que todo terminó.
Remata. presentamos esta primera entrega de Tango y Fútbol con un escrito de Jesús Castañón Rodríguez. Tango y fútbol, fútbol y tango, dos conceptos para describir el carácter popular, dos gambetas al destino que encandilan las pupilas, dos filigranas que se hacen con las piernas para desconcertar a un enemigo ocasional, dos productos del romanticismo que exaltan una realidad lejana que se añora, desde la magia de la infancia idílica o de los esquivos instantes de felicidad. Al doctor Cardona, muchas gracias por su participación. A todos ustedes, muchas gracias por estar allí. Y recuerden, en todo momento, Caracol, más compañía.
Especiales Caracol, con Rafael Villegas.